Hablaremos hoy de Messier de Lossin y Catalina de Gramont. Messier era un noble intrigante que hizo de las suyas en la corte de Luis XIV, de Francia. Y yo creo que alguna aventura hemos contado de él. En realidad se llamaba Antonin Nompard de Caumont y era el tercer hijo del conde de Lossin. Ser el tercer hijo en una familia noble no era una situación envidiable. Generalmente había dos alternativas: o la carrera de las armas, o vestir el hábito religioso. Decidido a no seguir ninguno de aquellos caminos, Antonin dejó la casa y se dirigió a París, donde residía un primo hermano de su papá, el mariscal duque de Gramont. Allí lo recibieron muy bien, lo educaron dentro de las normas de la etiqueta real, y con tales conocimientos Antonin se lanzó a la conquista de la corte de Francia. Allí fue bastante bien recibido. Era la época en que el joven Luis XIV se consumía de amor por la encantadora Olimpia Mancini, condesa de Soissons y sobrina del cardenal Mazarino. Antonin se hizo un poco amigote de Luis XIV, se divertían en fiestas y levantes de ocasión. Según las crónicas, Lossin rompió los corazones de todas las cortesanas y parece que se mofaba de las que lloraban hasta el día en que aquel corazón seco cayó en su propia trampa. ¿Cómo suele ocurrir? Los piolas, tienen incluso la suerte de no enamorarse seriamente, de poder ejercer el luminoso oficio de picaflor, en una de esas caen. En una de esas se enamoran, caen en la trampa que más temen, ¿no?
A mí no me va a pasar.
Claro, a mí no me va a pasar. Fruto el amor, qué sé yo. Frase cínica sobre el amor, 2 puntos, 37.000. Hasta que le toca al tipo. Es peor, más doloroso, porque conoce la foto. Es un cínico y no tiene esperanza ninguna. Sabe dónde ha caído, sabe que no tiene salida. Por ahí un ingenuo que se enamora es más feliz porque tiene esperanza. Ya vendrá, qué sé yo. Pero el cínico conoce toda la trampa, sabe, en un destello luminoso de un ojo, de una pupila, sabe que está el desamor. Claro. Reconoce el desamor ahí, en un pestaneo. Ah, sí, pestanea la mira y él dice, no es para mí. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Porque lo sé. Porque trabajé toda la vida de...
Claro.
Y entonces ese hombre sufre mucho más.
Claro.
Sufre mucho más. Sufre mucho más.
Se da cuenta cuando hay mucho riesgo, ¿no?
Sí.
Que va a sufrir.
Sí, no, sabe lo que le espera, sabe que no tiene... No, lo peor es que sabe que no tiene salvación. Sabe que la mina no revisará su posición, porque en el amor las posiciones no se revisan. Él lo sabe, los otros no. Bueno, así que mirá lo que le pasó a Lossin. En la corte del rey, estaba pasando una temporada, Catalina de Gramont, una prima de Lossin, que estaba casada con Luis, príncipe de Mónaco. Dice la crónica que Catalina de Mónaco era atractiva, ingeniosa, desenvuelta y picante. Chao. Los dos, el matrimonio, habían abandonado su residencia en Mónaco y estaban viviendo en la corte de Luis XIV. Antonin de Lossin se enamoró de su prima Catalina y la sedujo. Dice el cronista que ella lo acompañó al lecho con una pasión tan violenta que ambos debían guardar cama a solas por 4 días después de cada lance. Los amoríos entre Lossin y Catalina se prolongaron por 3 años, que es un buen tiempo. Durante ese lapso, Catalina hacía grandes esfuerzos para convencer a su marido, no olvidemos que era casada, Luis de Mónaco, de que era conveniente permanecer en París por cuestiones políticas, para estar cerca del rey, para tener influencia, qué sé yo. Lo que ella quería era estar con el otro tipo. Como es obvio, ella aprovechó todos los días de su permanencia para disfrutar de sus encuentros con el primo Lossin. Cuentan que Luis de Mónaco era famoso por su miopía. Si Sin embargo, terminó por descubrir ciertas anomalías en el comportamiento de su mujer y por lo tanto decidió volver a Mónaco y llevarse a su esposa con él. Dice, volvemos a Mónaco, no me gusta aquí. Bueno, aquel viaje del matrimonio de regreso a Mónaco fue asombroso. De golpe vieron a un vendedor ambulante que seguía el cortejo intentando acercarse. Luis de Mónaco no pudo reconocer bajo el disfraz al desventurado Antonín de Lossin, pero aunque no reconoció al amante de su esposa, igual hizo echar al vendedor por molesto. Más tarde pudo verse a un cazador que se acercó a la comitiva para contar sus peripecias a la custodia. Era Lossin otra vez. Lossin en ningún momento pudo acercarse a Catalina del modo que pretendía. En la frontera monegasca debió abandonar toda esperanza. Entonces regresó a París y juró a sus amigos que moriría de pena. Dijo, amigos, voy a proceder a morir de pena. Pero poco después sucedió algo que ayudó a los enamorados. Luis de Mónaco intentaba resolver el problema de un déficit económico en Mónaco. Para llenar sus arcas vacías, decidió restablecer el derecho de peaje en los barcos mercantes, y cobrar peaje a los barcos mercantes que se detenían en el puerto, ¿eh? El puerto de Mónaco, que tiene un nombre, que se llama la Condamine o algo así. Los marinos marselleses, cercanos de Marsella, tomaron muy a mal la cosa y se quejaron a Luis XIV. Y Luis convocó a París al príncipe Luis de Mónaco para que diera explicaciones sobre este impuesto. El príncipe tuvo miedo de enfrentar al rey y envió en su lugar a su esposa para que se entrevistara con Luis. Con Luis XIV, ¿no? Con el rey. Cuando Lossin supo que Catalina regresaba a Versalles sola, se volvió loco de contento, imagínate. Pero la alegría de este muchacho no duró mucho. La chica tuvo entrevistas con el rey, cada vez más frecuentes, cada vez más prolongadas y cada vez más íntimas. El rey llegó a la conclusión de que el impuesto aquel del peaje estaba bien, que la princesa de Mónaco le gustaba mucho y al final la hizo su amante. Es decir, aquel regreso a París de Catalina o a Versailles de Catalina había servido a otro. Entonces Antonín se enteró, imagínate cómo se puso, y juró vengarse del rey. Por ejemplo, sabía que Luis XIV recibía a sus amantes en unos aposentos cuya puerta se abría a un corredor disimulado. Por ahí ingresaba la amante de turno. Un día Luis arregló para que lo visitara Catalina, y mientras él la esperaba en el aposento, Catalina debía abrir la puerta con la llave que estaba puesta del lado de afuera. Estaba todo preparado y en condiciones. El rey en la cama, la llave en la puerta y Catalina avisada. Pero unos minutos antes de que la favorita llegara, Antonín pasó como una ráfaga por el pasillo, cerró con llave y se llevó la llave. Al cabo de unos minutos, Luis XIV escuchó como su amante gritaba desde el corredor, ¿no? Y golpeaba, implorando que la dejaran pasar. Dice la crónica, Luis intentó abrir. Fue en vano. Sacudió el marco, lamentándose y suspirando inútilmente. Los dos amantes entristecidos debieron tomar la decisión de acostarse por separado, con gran alegría, de Lossin. Catalina sospechó de Antonín y se lo dijo al rey. Che, dice, acá me parece que fue este. Y para vengarse, Luis XIV ordenó a Lossin partir de inspección a un regimiento del Bearn, allá por Navarra. Lossin se negó. Celoso le dijo al rey que abandonaba la corte y que jamás volvería a llevar la espada para su servicio. Antonín volvió a sus aposentos y se encontró una nota que decía así. Por su negativa a las recomendaciones de su majestad, se invita a Monsieur Lossin a descansar en la Bastilla durante 6 meses. Y lo mandaron en cana. Cuando salió de la cárcel, el rey ya no andaba con Catalina, pero la princesa había regresado a Mónaco para reincorporarse al afecto de su esposo. Nunca más se vieron. Qué triste historia. Uh-huh. Qué triste historia. ¿A quién quiere dedicar Rolón?
A ver.
Es el termo, disculpe.
Sí.
Pues yo se lo voy a dedicar a cualquiera.
A Catalina.
No.
Rolón.
A Olimpia Mancini, una que andaba con el rey antes. una sobrina de Mazarino. Eran medio feas, me parece, las Mancini, que eran tres, ¿no? Así que como nadie seguro les dedica nada, y menos en la radiofonía argentina, donde son todos medios reacios a dedicarle cosas a Olimpia Mancini, sobrina del cardenal Mazarino. Yo nunca oí que le dedicaran...
No, jamás. Ni en la M ni en FM.
No, ni en FM.
En FM,
ni...
mire que se dedican de todo.
Sí, sí, que no dejan tipos sin dedicar. Pero a Olimpia Mancini especialmente no le han dedicado nada. Bien, hemos ido a la discoteca, no había ningún disco, y entonces voy a tener la fortuna de decirles que esta noche vamos a usar un disco nuestro. No canto yo, por suerte, para ustedes. Pero un disco que recuerda las actuaciones en televisión de Bar del Infierno. Este disco no fue editado, ajá, pero me parece que es una estupenda versión del tango de Joaquín Mora, como aquella princesa. Lo canta Ruth Attaguile, acompañada por un trío de cámara que dirige el pianista Fernando Marzán. Adelante, por favor.